Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, o se mantienen también, como siempre, a la luz de la linterna. Desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, escuche La Linterna por si acaso. En las últimas 24 horas ha habido otros dos asaltos a la valla de Melilla. Alrededor de 800 inmigrantes han intentado pasar a este lado, pero solo una veintena lo ha conseguido. Cuentan los portavoces de las asociaciones de guardia civiles que los asaltos han sido muy violentos, que han empleado los inmigrantes piedras y palos contra la guardia civil, alguna gente ha resultado herido. El centro de estancia temporal está desbordado con inmigrantes procedentes de Mali, de Guinea Conakry, de Camerún, de Siria. Muchos de ellos serán trasladados a la península para descongestionar ese centro y si no pueden ser repatriados a sus lugares de origen se quedarán en la calle e intentarán seguir su camino, por ejemplo, hacia Francia. Desde la tragedia de Ceuta el pasado 6 de febrero, cuando murieron 15 personas en una avalancha en el lado marroquí de la playa del Tarajal, la Guardia Civil actúa de otra manera. Y las mafias lo saben. El gobierno va a reforzar las vallas y va a colocar un sistema antitrepa para intentar disuadir a los subsaharianos. Mientras se instala eso, pues más avalanchas. Y además, si la Guardia Civil actúa de otra manera, también. Tenemos en España un problema de seguridad inmediato en las fronteras de Ceuta y Melilla, y una cuestión permanente, que es el asunto de la inmigración legal, que es necesaria, y por muchas razones. Hablaremos de lo que está ocurriendo en las fronteras españolas con Marruecos en la linterna de esta noche. En este día, la luz de la linterna nos lleva a Asturias, al Cabo de Peñas. Se busca a 6 de los tripulantes del pesquero Santa Ana. Se ha suspendido la búsqueda por el mal estado de la mar. Chocó contra un banco de arena el pesquero en una zona poco profunda. Ha muerto un español y un portugués. Están desaparecidos 3 españoles, 2 indonesios y un portugués. Hay un superviviente, un español ingresado en el hospital de Avilés. En el mediodía COPE hemos hablado con el capitán marítimo de Avilés, Liciano Alonso.
Ya en los primeros momentos se rescató a un tripulante, se rescataron 2 cadáveres y pues tenemos ahora 6 desaparecidos, que es lo que suponemos que están dentro del barco, ¿no?
Como les digo, la última hora es que se ha suspendido la búsqueda por el mal estado del mar. En el momento en que se produzca cualquier novedad, la contamos en la cadena COPE, la luz de la linterna. 10 años después de la matanza de los trenes de Atocha, el 11 de marzo de 2004, 191 muertos y 1.841 heridos. Las asociaciones de víctimas han acudido unidas, 10 años después, al acto de entrega de la Real Orden de Reconocimiento Civil a 365 de ellas, víctimas de las bombas de los trenes de aquella mañana. Entre las 7:37 y las 7:41. Ha sido en el Teatro Real de Madrid, en un acto presentado por el director de la mañana de COPE, Ernesto Sáez de Buruaga. Ángeles Pedraza es la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
El ser víctima no significa que todos pensemos iguales. Cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera y decidir de una forma, pero al final lo que nos une es lo que pasó el día 11M y yo creo que eso al final acaba uniendo.
Ángeles perdió a su hija aquel día, 11 de marzo. Del 11M tenemos la verdad judicial, ahí está, y no parece que la verdad judicial resuelva todas las dudas y las preguntas y cada cual tendrá su opinión. Pero lo que importa son las víctimas y sus familias, y hoy, unidas. Y esa es la noticia de este día, 10 años después, la unidad de las víctimas. Los que no están y los que viven con secuelas físicas o psíquicas de todo aquello son los que importan. Hace 10 años se produjo una matanza e inmediatamente después vino algo más, una fractura política y social insólita en cualquier democracia desarrollada. Una parte de la sociedad se volvió contra el gobierno. La cercanía de las elecciones generales del 14 pues volvió la mirada de muchos hacia otra parte. Para la historia quedan, pues sí, los errores en la gestión de la información y de la investigación, así como de la comunicación de los hechos por parte del gobierno de Aznar, y también queda anotada la manipulación organizada por el PSOE en la jornada de reflexión de aquellas elecciones el sábado 13. Pasados 10 años, todo indica que la decisión de matar españoles estaba tomada desde antes de la guerra de Irak y que se tomó en Pakistán en el 2001 y en Estambul, en Turquía, en el 2003 y que dicha guerra de Irak se convirtió después en un pretexto. Los expertos dicen que es extraño que la célula local terrorista, la que hace el atentado, la que comete la matanza, realice un comunicado asumiendo la autoría, pero que los autores vieron que además de los muertos habían causado una brecha en la sociedad española en aquellas horas y por eso hicieron aquel comunicado. Las encuestas entonces no daban la victoria a quién ganó, ni la derrota a quién perdió, cuando el reloj se paró el jueves 11 de marzo, a 3 días de las elecciones. Hay elecciones próximas europeas el 25 de mayo y el Partido Popular no ha hecho ni la lista ni ha designado al candidato. Y tiene tiempo hasta abril, ¿eh? Hasta el 21 de abril que cierra la ventanilla la Junta Electoral Central, hasta el 21. Son los tiempos de Rajoy. Y como dice Fernando Rayón, habitualmente en la última hora de la Linterna, cuando estamos con la revista de prensa, se sienta en una piedra, y ahí está. Y la piedra aguanta. Los tiempos de Rajoy, según la número 2 del PP, Dolores de Cospedal.
No se ha hablado absolutamente nada. Aquí hay plazo hasta el 7 de abril. Yo no entiendo que se retrase nada, con todos los respetos. Cada uno elige los tiempos que les parece bien. El Partido Socialista ha designado un candidato y nosotros lo designaremos cuando creamos oportuno.
Pues tienen tiempo hasta el 21 de abril. Los tiempos de Rajoy desesperan hasta los que más le conocen, pero es su manera de administrar el tiempo y de entender el tiempo. Y así está organizado el Partido Popular. Hasta que Rajoy decida. Y en la crónica de la actualidad de este día, de este lunes 10 de marzo, destaca una sentencia de un juzgado de lo social de Barcelona que da la razón al expresidente de la Caja Nacionalizada Cataluña Caixa, Cataluña Bank, Adolfo Todó, y al exconsejero delegado Jaume Massana en el caso de su despido. Fueron despedidos sin indemnización en mayo de 2013 por el Banco de España, accionista único de la entidad, después de la intervención un año antes. La sentencia del juzgado de lo social número 8 determina la readmisión de ambos o el pago de 600.000 euros a cada uno de los dos, es decir, 1,2 millones de euros entre ambos. Cataluña Caixa había recibido un año antes de ese despido, sin indemnización, 12.000 millones de euros. ¿Se acuerdan? 2 billones de pesetas, 12.000 millones de euros. Para tapar el agujero dejado por estos dos señores que fueron despedidos por destrozar la caja y ahora hay que indemnizarlo según su señoría. El Ministerio de Economía, el ministro de Economía de Guindos, ha anunciado que habrá recurso ante el Tribunal Superior contra esta sentencia que a los ojos de cualquiera es obscena. Y lo obsceno lo dice un servidor, no el ministro. Es obscena la sentencia de hoy de lo social. Que eso se entiende muy fácil. Es obscena. Si tenemos en cuenta el tamaño de la entidad, que representa el 4% del sistema financiero, y el agujero hecho, estamos ante el mayor escándalo de la gestión de una entidad financiera necesitada del rescate europeo, es decir, del dinero del contribuyente español. Porque al final hay que devolver el dinero a los europeos, ¿eh? Bankia es mucho más grande, sí, pero representa entre el 11 y el 12% del sistema. Y ha recibido 23.000. Echen ustedes la cuenta. Y Bankia tiene mercado, como se ha demostrado en el comienzo de la privatización. Cataluña Caixa no la quiere nadie. Era el tejemaneje de los socialistas en Cataluña. El rescate ha sido de 12.000 millones y nadie quiere comprar esta caja nacionalizada. Y encima hay que indemnizar ahora, según su señoría, a los autores del desastre, con 600.000 euros a cada uno, como para no recurrir, porque la sentencia es obscena e indecente. Hay que respetar las sentencias, pero tenemos el derecho a decir lo que nos parezca, sobre todo si es obscena. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Tropas rusas han abierto fuego en el asalto a una base naval ucraniana en Crimea. Es la primera vez que lo hacen. No ha habido heridos. También han tomado el principal hospital militar de la capital, Simferopol.
Malasia califica de misterio sin precedentes la desaparición el sábado de un avión con 227 pasajeros una hora después de despegar de Kuala Lumpur destino Pekín. No dio señal de alarma. Aún no se ha localizado ningún resto en Estados Unidos. La CNN asegura que un iraní compró los billetes de los dos pasajeros que viajaban con pasaportes robados.
El gobierno retrasará dos meses la entrada en vigor del nuevo sistema para calcular el precio de la luz previsto para abril. Las eléctricas habían dicho que no daba tiempo a adaptar los contadores y los sistemas de facturación.
La prima de riesgo baja hasta los 168 puntos básicos. El interés del bono a 10 años también sigue cayendo. Hoy se ha situado en el 3,3%, un nuevo mínimo desde enero de 2006. Mañana se celebrará una nueva subasta del Tesoro.
Uno de cada tres españoles come alimentos caducados, según la Confederación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios. Con la crisis, el 71% de los encuestados dice que ahora hace la compra justa y no tira comida.
Luis Bárcenas vuelve a pedir su libertad en una carta enviada al juez Pablo Ruz. Es la cuarta vez que lo hace desde que entró en la cárcel de Soto del Real el pasado 27 de junio. El ex tesorero del Partido Popular dice que no se fugaría.
Los servicios antiterroristas de Francia consideran insignificante el anuncio de ETA sobre su desarme. El fiscal del Tribunal Correccional de París dice que fue irrisorio y que hay mucha desconfianza por este asunto.
El jefe de la Policía Municipal de Pamplona ha sido citado a declarar como imputado el próximo 27 de marzo por varios delitos, entre ellos amenazas, coacciones y discriminación.
Una persona ha muerto y otras 17 han resultado heridas, 8 de ellas de gravedad, en el accidente de un microbús turístico en Gran Canaria. La Guardia Civil apunta a un fallo de los frenos como la causa más probable.
En deportes, hoy termina la jornada de Liga. Desde las 8 están jugando el Osasuna y el Málaga. A las 10 comienza la Real Sociedad Rayo Vallecano. El rumano Cosmin Contra será el nuevo entrenador del Getafe. Sustituirá a Luis García.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 canarias con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, lo que les parezca oportuno a través de los canales habituales, las redes sociales. Y nos recuerda a Marta Ruiz.
Hay que empezar bien la semana entrando en esas páginas que tenemos en las redes sociales, en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, el 950-6006.
Y la encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Preguntamos cómo ven que Rajoy aún no haya desvelado quién va a ser el cabeza de lista del PP en las elecciones europeas. Y ahora mismo, el 46% de los oyentes que está votando dice que debería haberlo dicho ya, frente al 54% restante que opina que Rajoy tiene razones para medir sus tiempos. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Luis dice, el tiempo lo sabrá él, no pasa nada. Y en el Twitter de La Linterna, Esteban comenta, todavía hay tiempo. Rajoy estará buscando al mejor. Y hasta el 21 de abril para encontrarlo, o sea, no tiene ningún problema. En cuanto al tiempo, pero el otro, el pronóstico de Belmonte.
Mañana martes seguiremos con buen tiempo prácticamente en todo el país. El día amanecerá con algunas nieblas matinales en el norte que se irán dispersando conforme avance la jornada y con cielos muy cubiertos en el archipiélago canario, donde lloverá con intensidad en Lanzarote y en Fuerteventura. En el resto, cielos despejados. Las temperaturas bajarán ligeramente en el tercio norte, mientras que en el resto apenas habrá cambios. En cuanto al viento, se activará la alerta amarilla por fenómenos costeros en el sur de Andalucía y en las islas del Hierro y La Palma del archipiélago canario.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, Israel Martínez nos cuenta cómo están las carreteras. Bueno, las carreteras están como están. La circulación por las carreteras. Buenas tardes.
Buenas tardes. Continúan las complicaciones circulatorias en la Comunidad de Madrid. En el kilómetro 9, recordamos, se producía un accidente que ha estado cortando dos carriles en el este de la Pineta. Ahora ya se han retirado sus vehículos implicados en los accidentes, pero se van a encontrar todavía cortado el arcén derecho y con retenciones de unos 8 o 9 kilómetros aproximadamente desde el enlace con la carretera de Burgos hasta llegar al este de la Pineta, circulando hacia la A3. En el resto de las carreteras madrileñas va finalizando ya la hora punta vespertina. Hay que destacar todavía la salida por la A6, donde hay tráfico lento entre la Florida y Majadahonda. También se van a encontrar con retenciones todavía en Barcelona. Hay tráfico intenso en la B20, en la ciudad condal, en el entorno de Esplugas de Llobregat, mejor dicho, hacia el Nudo de Trinidad. Y también en Tarragona, precaución en la Nacional 340, en la zona de Arboc. Un camión ha perdido parte de la carga que transportaba, así que precaución si transitan por esta zona. En Sevilla quedan pequeñas retenciones en la S30 en el Puente del Centenario. Y en Valencia, en la V30, también pequeñas retenciones en Cuart de Poblet, pero mucha precaución con un accidente que se acaba de producir en la A3. Ya en Valencia capital, en el kilómetro 352, está cortado el carril central circulando en sentido entrada, así que prudencias transitan por estos puntos.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, hasta ahora en la cadena Coppel, en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estamos en la segunda hora de La Linterna. Toca confidencial.
Línea Directa te sigue buscando. ¿Tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir? Te vamos a dar el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Renfe, llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Aquí estamos, escribiendo un poquito.
¿Escribiendo un poquito? ¿Y qué estás escribiendo, Federico?
Sobre el 11M.
Ah, para publicar mañana.
Para publicar mañana. Sí. Y sobre cómo... lo he titulado El divorcio del PP y la conspiración del 11M. ¿Te gusta, no?
Sí, sí. Desarrolla la idea en 10 segundos.
No, básicamente como esa sentencia del 31 de octubre del 2007, Mariano Rajoy, que la estaba esperando en su despacho de Génova 13, respiró con muchísimo alivio porque le permitía desvincularse definitivamente de una teoría que se había venido alimentando durante todo ese tiempo y de la cual participaba parte de su partido, que evidentemente le había hecho un daño tremendo, ¿no?
Bueno. Hablando de Mariano Rajoy, como dice Fernando Rayón, sigue sentado en su piedra.
Bueno, vamos
y no
a ver.
No decide nada. Tiene hasta, he preguntado,
sí,
a quien sabe, hasta el
21,
hasta el 21 de abril que se cierra la ventanilla de la Junta Electoral Central.
No va a tardar tanto.
No, el 9, el 9 es la última fecha posible para presentar las candidaturas, creo.
A mí me han dicho el 21,
No, creo que es el 9.
En
no,
la Junta Electoral Central,
Creo que es el 9, insisto,
Bueno, yo no va a tardar tanto. Pero evidentemente a todos los que hemos venido diciendo que habría crisis de gobierno, que cambiaría tal, que cambiaría cual, que lo haría ahora, claro, nos va a dejar a todos con
eso al aire.
Efectivamente.
Correcto.
Crisis de gobierno hay, Federico. Lo
sí,
que no hay,
sí,
bueno, lo que no hay es remodelación ministerial.
Espérate,
pero existen crisis.
Espérate, porque a lo mejor ni remodelación.
Venga.
No, remodelación no es lo que no hay, ya te digo.
No,
crisis,
es que hasta el viernes, y aquí lo hemos contado, todo el mundo daba por hecho que Miguel Arias Cañete sería el candidato, y hoy nadie da por hecho que Arias Cañete vaya a ser el candidato. Yo esto es lo que puedo contar hoy. Yo he hablado con tres ministros que me han dicho, no doy un duro porque Arias Cañete encabece esa lista, lo cual querría decir que no haría una remodelación de gobierno y que además es capaz de seguir manteniendo este gobierno, como él ha dicho, hasta el último día de la legislatura, salvo que de pronto en octubre nombren a Luis de Guindos presidente del Eurogrupo, pero más allá de eso, las posibilidades hoy de que Miguel Arias Cañete cabece la lista y salga al gobierno son 50-50. Es decir, si el viernes eran 90-10, hoy son 50-50.
Toma.
Y conociendo a Mariano Rajoy, al cual no le gusta nada. Es que me lo decía esta mañana el ministro. Mira, es que no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Y cuando todo el mundo está diciendo que va a ser Miguel Arias Cañete
pues
el candidato,
no lo
a lo mejor ya no lo es.
Claro. Es muy
y propio. Eso es Rajoy.
Y le viene bien eso, que no tener que mover el gobierno.
Eso es Rajoy. Sí, entonces,
no quiere mover el gobierno.
Es que no ponga a Namato.
Es que no quiere mover
no va a
el
poner
gobierno.
A Namato, no,
pues
sí, pero... Pero yo ya no pondría nombres, porque a cualquiera que digamos lo vamos a quemar. Entonces, pero posibilidades están abiertas ahora mismo. Y además puede poner a alguien que sorprenda y que digas, pero ¿cómo se le ha ocurrido? O sea,
desde hace mucho tiempo, una de las frases que más repite el presidente es, si por mí fuera, acabaría la legislatura con los mismos ministros. Y va cuadrando. Estamos en el segundo, que ya es el tercer año, Fernando.
Pues que se presente él, cabeza de candidatura. Total.
No hace falta.
Está tan crecido que...
No hace falta. A ver, Fernando, tú tienes otro asunto completamente distinto al que ha contado Federico. Es un informe de Cáritas. De UNICEF.
Pero que no desmiente Cáritas, los datos no los desmiente Cáritas. Es que considero, perdóname, una obligación darlo y decirlo y contarlo, porque es que tenemos que tomar conciencia a veces de cómo están las cosas. Bueno, resulta que hay un 30% de niños españoles que están viviendo un poco por debajo de un cierto umbral de pobreza.
Eso lo dice UNICEF.
Esto lo dice UNICEF, que es el... ese umbral es el 60% del salario mínimo. Es decir, hay familias que están viviendo con 600 euros y esto da para poco para los niños. Porque, claro, no es que estemos... A ver, no es que España esté como en un país subdesarrollado o en vías de desarrollo. No, no es verdad, porque los niños españoles tienen por lo menos una escolarización y el desayuno en el colegio y el no sé qué. Pero, claro, lo que sí es cierto es que la cosa da para muchas muy pocas alegrías y que está habiendo un retroceso en el nivel de vida de muchas familias y de muchos niños. Hay 1.700.000 familias sin ingresos, ningunos en estos momentos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues se está elaborando ese informe y va a salir allá por el mes de junio. Ahora UNICEF tiene un nuevo director en España, que es un embajador que se llama Carmelo Angulo, que fue embajador en Argentina y en México. Y bueno, pues ese informe, pues a ningún gobierno le gustaría que se hiciese público, pero yo creo que el gobierno al final lo va a favorecer, ¿sabes? Porque hay que decir la verdad.
Es una consecuencia de la crisis que empezó en 2007.
Es una consecuencia de la crisis que empezó a lo mejor antes de 2007, ¿sabes? Aunque no lo notamos, pero bueno, es una consecuencia en cualquier caso de una situación que a la gente desfavorecida le está viniendo peor que a la que no es tan desfavorecida, y esto se está notando, el desequilibrio se está notando cada día más. Que ya digo que no estoy hablando ni mucho menos de países, de un país en vías de desarrollo, que ahí está mucho peor los niños. Estoy simplemente diciendo que aquí los niños pues están notándolo ya, incluso en la frecuencia de la alimentación, en los libros, en los estudios complementarios y en hasta en los juguetes.
Y este informe se publica en junio.
Sí, y hasta en los juguetes.
Bueno.
Estamos juguetes,
pues ahí lo dejamos.
Entonces a mí esto me duele muchísimo y lo tengo que contar, claro. Me duele a mí y a ti y a cualquiera que lo oiga, ¿no?
Bueno, pues habrá que leer despacio ese informe de UNICEF cuando se publique y que tú avanzas ahora, Fernando. Sí. Lo vamos a dejar aquí. Adiós, Fernando Jauregui, ¿eh?
Adiós.
Mañana más información confidencial, ¿eh?
Mañana más.
Antes de la Champions, mañana Express, ¿eh?
Uy, la Champions.
Mañana Express, que juega la Leti mañana.
Juega la Leti mañana.
Mañana juega la Leti.
Sí, ay, Dios mío, venga, al tren, venga.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Sigue escribiendo, anda.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Juega la Leti y el Milán también mañana, la Champions. A las 8:30 cuenta todo eso y lo demás del deporte. Lama, antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El actor José Sazatornil Saza es el gran protagonista de la tarde noche, culturalmente hablando, Ramón García Pellegrini.
La familia de Saza va a recibir esta noche, él no puede por motivos de salud, el premio Toda una Vida de la Unión de Actores por su amplísima trayectoria. El veterano actor suma 88 años, 100 películas y 200 obras de teatro.
250 pesetas más por desacato a la autoridad.
¿A qué autoridad desacata usted?
A la mía.
Que yo le desacata a usted.
Sí. Usted me ha desacatado y el desacatador que me desacate a mí va a lista.
Los galardones reconocen a los mejores intérpretes en las categorías de cine, teatro y televisión en una gala que está teniendo lugar o que va a empezar en unos minutos en el Teatro Coliseum de Madrid. Hasta allí nos vamos. Ahí está nuestra compañera María Gutiérrez.
Son los premios que conceden los propios intérpretes a sus colegas de profesión en las categorías de cine, teatro y televisión. Quino Falero y Ana Villa dirigen el evento y Barrera y Secund de la Rosa son los presentadores. Han confirmado su presencia Antonio de la Torre, Aitana Sánchez-Pon o Carlos Hipólito en esta 23ª edición que está a punto de empezar aquí en el Teatro Coliseum de Madrid.
El Ballet Nacional de España actúa en Cataluña por primera vez en 10 años.
En declaraciones a la linterna, su director Antonio Najarro lamenta una ausencia tan prolongada y asegura que hay muchísima expectación en la comunidad catalana por ver las coreografías Sorolla, Grito y Suite Sevilla en Barcelona y Lleida ahora en marzo.
Y hay muchísima afición por la danza española y por el flamenco en Cataluña, entonces, bueno, estoy seguro que y ya lo percibimos y lo leemos que la gente nos está esperando con los brazos abiertos.
El baile de Edgar Neville vuelve a las tablas con Pepe Villuela como protagonista.
Bernardo Sánchez ha adaptado esta obra teatral estrenada en 1952 con gran éxito. Luis Olmos dirige la comedia sobre la amistad y el paso del tiempo. Esta comedia de Neville, desaparecido de nuestros teatros, Juan Pablo, por motivos ideológicos, como dice Pepe Villuela, su protagonista, a la linterna.
Es un hombre que propone una comedia diferente. A mí me ha interesado mucho, pero creo que la condena actual a Neville pasa por lo que fue, por lo que supuso políticamente en su momento por no haber renegado del franquismo. También era muy amigo de Lorca y reivindicaba la figura de Lorca, es decir, era un hombre inteligente.
El Valle del Asombro, así se titula la nueva novela de la escritora norteamericana de origen chino Amy Tamlin.
La autora del Club de la Buena Estrella rompe con esta historia ambientada hace un siglo entre Shanghái y San Francisco, un silencio editorial de 7 años, un relato apasionante basado en la vida de la abuela, de la propia abuela de Amy Tamlin.
I don't think of literature to be therapy.
No creo que la literatura sea una terapia. La historia de las familias está en el pasado y las personas se han ido. Mi papel como escritora es simplemente entender y descubrir cuanto pueda.
En 20 minutos se han agotado las localidades para ver a este señor que canta, Elton John, este verano.
Pues la verdad es que nadie se lo quiere perder, Juan Pablo, el próximo verano en el Festival Cap Roig de Cataluña, pero tranquilos los fans, los admiradores, son muchos los de Elton John, porque va a haber una segunda oportunidad de verle en directo en un concierto en diciembre, el día 6 de diciembre, Día de la Constitución, en el Palau Sant Jordi de Barcelona.
Y una cosa más, el nuevo disco de U2 se retrasa hasta el 15.
La banda irlandesa liderada por Bono quiere ajustar su agenda con la de sus productores para que puedan trabajar todos juntos en el sonido de ese nuevo y esperadísimo álbum. Por cierto, que ahora se publica en internet una carta donde la discográfica británica RCO Records le daba un portazo en las narices a unos adolescentes U2 en 1979. Les deseaba mucha suerte, pero decía que, claro, ese tipo de música no encajaba con sus planes discográficos. En fin, una metedura de pata histórica, considerable, teniendo en cuenta lo que se ha convertido al final el grupo irlandés de Bono y sus secuaces, y en que el sello discográfico RCO quebró en el año 83, el mismo en que U2 publicaba su tercer álbum War, donde estaba esta canción, New Year's Day.
Enseguida Manolo Lama en la linterna con los deportes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.